Vamos al tema del
¿cómo
día.
¿Cómo decir que es bueno? De verdad.
No, no me habéis dicho bueno ninguno.
Es que también nos acostumbramos a un nivel y claro, pues cuando ya te acostumbras...
No, a mí
pues,
me gusta la gente que me escribe por Instagram y me dice, hoy es malo. Y digo, ¿y ayer qué?
Bueno, 900-50-60-06. Estamos hablando de gente que se pasa mucho tiempo en la cocina y que hace recetas largas. Y voy a hablar con Javier. Hola, Javier, buenos días. ¿Javier? Hola, hola. Vamos allá. Sí, sé que
hola,
está ahí.
¿Me oye?
Ahora le oigo perfectamente, Javier. Yo sabía que estaba
muy buenas, ahí. ¿Qué tal? Bueno. Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y usted cómo está? ¿Todo bien?
Muy bien, todo perfecto. Bien.
Aquí ¿y a usted le gusta la cocina? ¿Tiene mano o qué?
Sí, la verdad es que me gusta bastante. Ajá. Llevo cocinando bastante tiempo y he aprendido a hacer cosas y me lo paso bastante bien, me relaja.
Qué bien, qué bien.
Antiestrés.
Y entonces no le importa pasarse horas en la cocina, bueno, horas o mucho tiempo haciendo una receta que luego se come muy rápido, que ahí es donde hay mucha gente que dice, pero tío, ¿por qué te pegas 7 horas cocinando si luego te lo comes en 20 minutos? Que yo no lo comparto, pero bueno. No,
hay que comer despacio también.
¿No, Javier?
Sí, la verdad es que es lo que más rabia da, pero también el ver las caras muchas veces de la gente cuando se lo come...
Claro, porque ¿qué receta, cuál es esa receta larga suya buena?
Bueno, yo hago muchas, pero la mejor o la que más he especializado a mi gusto es el rabo de toro, que es una... sí, es una receta que llevo haciendo bastante tiempo. La verdad es que he ido mejorándola en base a determinados... vídeos que he visto por internet y he ido cogiendo de uno, de otro y hasta que al final ya la he hecho mía. Pero es una receta que la verdad es que la elaboro mucho y me tiro bastante tiempo.
Tengo varias preguntas, Javier, porque ya el rizo del rizo en el rabo de toro o en la carrillera es incorporarle un caldo que has hecho previamente, que normalmente no es necesario porque ya tiene mucho sabor de por sí el rabo. Si me puede dar los pasos en los que más o menos lo cocina, me encantaría, ¿eh?
Sí. Yo, la verdad es que el caldo sí que es verdad que yo no lo hago, porque ya sería ya rizar el rizo, ya estar más tiempo, y como tampoco tengo mucho tiempo, pues no lo suelo hacer. Pero sí que es verdad que el rabo de toro, cuando tengo a alguien en casa, sí que lo elaboro, lo suelo empezar a hacer un viernes y lo termino o el sábado o el domingo.
Wow, deme los pasos, así de una forma...
Bueno, pues lo primero es enharinar el rabo de toro y dorarlo en una sartén para que se quede doradito y no se salgan los jugos. Y luego pues empezar con el guiso, que es pochar la verdura, el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolla, la zanahoria, pocharlo bien. Luego, cuando está pochado, pues con un buen aceite, echarle su tomate cortado y pelado natural.
Su vinito también, ¿no? Algo de alcohol, ¿no?
Sí, luego, exactamente, echar el rabo de toro también, luego cuando todo está pochado. Y luego lo importante es echar un buen vino. Yo siempre suelo echar vino bueno, o sea, vino que te puedas beber al mismo tiempo que lo echas.
Tinto,
yo suelo
¿verdad?
Echar un crianza... Sí, un tinto.
Vale.
Un tinto. Y entonces pues lo dejo ahí con su clavo, le echo bolitas de pimienta y lo pongo a fuego muy lento. Cuando ya lo tengo todo el guiso ya hecho, lo pongo a fuego muy lento durante todo un día. Pero a fuego lento para que no se me queme la parte de abajo.
Sí, es que los guisos se pueden hacer de 20.000 millones de formas, porque este rabo de toro, que estoy seguro que a Javier le sale espectacular, le sale tan espectacular porque va muy poco a poco el chup-chup, pero el rabo de toro tú lo metes y en hora y media en una olla express lo tienes más que listo.
Eso hice yo, porque mi conviviente lo que hace es, antes de empezar, el rabo de toro lo tiene... una noche o un día entero en vino.
Claro, claro.
En vino. O sea, claro. Luego empieza... Claro,
claro.
Le sale divino.
Con cerveza negra sale muy bien.
En lugar de vino, ¿no?
Sí, sí.
Y después si se le pone una onza de chocolate al final también. Y mantequilla queda muy rico.
Me sale muy bien. Me sale muy bien lo del vino, pero sin rabo.
Claro.
Herrera Incope.
Estar informado.
Sí, muy gastronómica esta sintonía. Me gusta que suene. Bueno, es que estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de recetas, sobre todo de elaboraciones. que tienen, porque llevan mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Todo viene por... Por cierto, me han escrito mucha gente al Instagram diciéndome, oye, repite el nombre de la Instagramer o TikToker que has entrevistado al principio del programa, bueno, que has llamado. Pues todo viene por eso, porque le hizo un sándwich al novio e hizo el queso del sándwich, la mantequilla, el pan brioche del sándwich, le faltó hacer el rodillo y el cuchillo. Se llama Who, de quién, pero en inglés, W-H-O, Rorro, R-O-R-O, Who is Rorro, en Instagram y en TikTok, y ahí tienen recetas ustedes de sobra. Pero bueno, estamos hablando de la suya, de esa receta que le lleva mucho tiempo. Vamos a hablar con, repito el teléfono, 950-60-06, con Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenas, amigo. ¿Todo a usted le gusta, no?
Sí. Un saludo a todos, que soy un fósforo.
Oh, muchas gracias, amigo.
Mira, os cuento. Sí. Yo soy rumano, soy de Rumanía, llevo 20 años viviendo aquí, pero nosotros tenemos una receta de una sopa que tarda por lo menos entre 10 y 12 horas.
¿10 y 12 horas?
Sí.
Esa es la ciorba, ¿no? O la kiorba, como... O la borsa.
La ciorba de tripa, de burte, se llama en Rumanía.
Ajá,
es una de las mejores que hay en nuestro país. Se sirve a las bodas, a los eventos más grandes...
Ajá. ¿Y de qué consta la receta? Es decir, no sé si me la puede describir y cómo es el procedimiento.
Pues consta es la tripa de la ternera, que primero se pone unos huesos de ternera que tiene que cocerse, no sé, entre 8 y 10 horas.
Claro.
Para que salga toda la gelatina con cebolla, con apio, con zanahoria... Y luego después de eso se saca todo, ya no se mete nada, se mete la tripa otras 2 horas, se cuela todo, se corta la tripa así en dedicos, y luego con huevo y nata es como sale como una crema.
Qué bueno.
Y si el segundo día te la quieres comer, te la tienes que calentar muy bien porque es una gelatina prácticamente.
Claro, 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 claro.
Pero está divina.
Todo lo que lleve tendones, grasa, bueno, más que grasa, colágeno, queda riquísimo. Usted, Jorge, me ha dicho que lleva 20 años aquí viviendo, ¿dónde? ¿En el norte o en el sur?
En el Aragón.
Ah, en Aragón. Sí, ya le he visto yo que ha hecho un carico o algo así. Un abrazo, Jorge. Muchas gracias por la llamada. Oye, no tiene mala pinta, ¿eh? Porque al final es lo que hacemos nosotros con los callos, ¿no?
Pues, y con un buen cocido, un cocido tradicional. Lleva mucho tiempo de preparación y muchas horas.
Muchísimas.
Muchas horas.
Muchísimas.
Muchos platos nuestros son...
La fabada.
María Pérez. No, pero la fabada no es de los que lleva tanto. Es decir, un cocido lleva mucho más que una fabada.
Pues para mí fue un mundo.
La vez que hiciste.
Claro, exactamente. Además, me salió muy buena y dije, la habéis probado, ¿no? Y todos jaleándome.
Por la última. Vamos a hablar con María Teresa. Hola, María Teresa, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. ¿Le gusta a usted pasar mucho tiempo en la cocina o qué?
Pues muy de mucho no, pero la cosa que más me cuesta es hacer el pavo estofado.
Ah, pavo estofado. ¿Cómo lo hace?
No había comido usted nunca, pues no sabe lo que se empiece. ¿Usted quién es?
Yo me llamo Alberto, señora María Teresa, me llamo Alberto, pero, Alberto Herrera. Soy el niño del calvo, sí.
Sí, 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 es sí. Que... Yo soy de Pamplona, cerca de Estella.
Ah, hombre, pues claro, yo soy de allí, yo soy de Estella, claro, aunque no lo parezca por mi acento. Sí.
Ya, pero es que yo oigo mucho, mucho, les oigo a ustedes. Entonces, Dios. Pues yo hago pavo estofado y pues me sale buenísimo, me sale muy bueno.
Qué bien, y cuénteme primero una cosa, María Teresa, ¿cómo lo hace, exacto?
Bueno, pues mire, primero pongo pues aceite en la perola, la cazuela, lo que sea. El aceite con bastante cebolla picadica y un poco de pimiento verde. Y después echo el pavo, que ya me lo venden troceadico todo, lo echo y cubro con agua del grifo, sin más. Y ya pues que empiece a cocerse, a hacerse, que suele costar como una hora y media o así. A lo mejor necesita un poco de agua, pero resulta buenísimo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Buenísimo. Ya le puede decir a su padre. No sé si habrá comido él en el Legués que solía ir, que una vez coincidimos con él.
Sí, 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 no, a ver, yo el tema es que el pavo estofado, que es algo que más de Navidad, ¿no? Entiendo yo, en algunas casas de España, en la mía, como siempre, ha sido los canelones de mi abuela y una sopa de cocido que nos tomamos con fideo, vamos, pues yo la conozco.
Sí, maravillosa.
Pero el pavo es
el de Navidad, es en el horno.
Es al horno, eso es.
Ah, vale,
estofado
vale.
debe
vale, ser vale, especial.
Vale, sí, vale,
esta
vale,
señora
vale,
tiene sí, que sí, tener sí, ahí el su
pavo,
chup, chup.
El pavo en realidad no sabe nada. El pavo, como no le metas cosas, el pavo es musoso.
Bueno, yo es que ya te digo, no lo he comido tanto y no puedo opinar.
No, pero el pollo del que hablaba esta señora, el pollo estofado que se hace mucho en Asturias, el famoso pitu calella, son horas de cocción, porque son pollos culturistas. Son unos pollazos que van por
el
la calle.
Pitu, el arroz con pitu puede ser una de las...
El
arroz con pitu una de las cosas más buenas que he probado yo en mi vida. Lo que pasa es que es un pollo mucho más prieto, que la carne tienes que hacerla mucho más tiempo. Tienes que tal. Hola, Paul, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Qué hay, amigo?
Saludos,
¿todo bien?
El sur, muy bien. Oye, enhorabuena, que cada día van mejorando.
Muchas gracias,
es importante, de verdad. Gracias. Oye, yo quiero un pavo de esos para hacer en Acción de Gracias, un pavo de esos.
¿Pero porque le gusta la cocina o no?
A mí me encanta la cocina, es donde más disfruto, descanso la cabeza, y hago la compra también, me gusta ir a varios supermercados para ver los precios, hago comparativas, todo.
Qué bien.
Pero yo llamaba también, aparte de que hago lo de Acción de Gracias, soy medio americano, medio español, todos los años lo hago, pero quiero hablar del Tex-Mex, famoso Tex-Mex o Cali-Mex, yo lo llamo también porque es California, Cali-Mex, Tex-Mex, y New Mexico. Que hay una cosa que hacen aquí mal, que lo he visto, no voy a decir a nadie, Goyo, no, perdona.
No quiere señalar a nadie, Goyo González.
No, me da igual,
el pico de gallo, lo quiero explicar,
vale.
Muy sencillo. Son cinco ingredientes,
Vale.
Coges tomates, pera, cuatro o cinco, los cortas en dados, ¿vale? Luego coges una cebolla roja, también lo cortas muy finito, en daditos muy finitos.
Sí.
Luego coges jalapeños, que los puedes comprar ya en el bote, ¿vale? Los cortas también muy fino y echas también un poco de la salsa de ese bote, ¿vale? Y cilantro, porque he visto hacerlo con perejil y he visto echar ajo, no. Ni perejil ni ajo, se echa cilantro.
Pero una pregunta, Paul, porque el Tex-Mex yo lo tengo entendido como un estilo, ¿no? Como una... Bueno. Es decir, no sé si es un plato, ¿eh? Ojo, igual me estoy equivocando.
No, yo te lo explico. El Tex-Mex es muy fácil. Son o burritos,
ajá,
o son fajitas,
ajá,
o son tacos, que tú luego le pones o carne o le echas pollo, y eso viene de México, pero los americanos lo han americanizado, muchas cosas. Y tú luego lo pones todo en la mesa y a tu burrito o tu taco, como tú los quieras hacer, primero le echas queso cheddar, luego le echas la carne o el pollo que vayas a echar y luego el pico de gallo y lo rematas con un poquito de salsa agria, que en inglés es sour cream.
Amigo,
y vamos, eso luego lo enrollas. A mi mujer le gustan los de tacos duros. Que también los venden. Estoy haciendo aquí una publicidad de las empresas.
No, muy bien.
Un abrazo, Paul, muchas gracias.
Sí, dime. A mi sobrina, mi sobrino que vive en San Francisco y a su mujer Elena, que yo sé que os escuchan en el podcast desde San Francisco. Besos fuertes.
¿Cómo es el nombre de su sobrino? ¿Cómo es el nombre y el de su madre?
Elena y Pablo.
Elena y Pablo.
Están ahí en San Francisco.
Pues Elena y Pablo, a San Francisco va un saludo enorme y un abrazo gigante de este equipo. Está Goyo indignado, ¿eh?
No, indignado.
María José, dile algo.
Yo lo sé hacer, no, y sé lo que es, además. No le suelo poner el jalapeño picado, eso es verdad. Gustándome como me gusta mucho el picante. Sin lugar a dudas.
Y yo, que tan leí la cartilla, no pasa nada, Goyo, tío.
¿A mí quién me va a leer la cartilla? Nadie,
favor,
pero
no,
si
no,
yo
no,
jamás...
No ofendamos al artista.
Que jamás he hablado del pico de gallo aquí,
ni
he hecho ninguna receta con pico de gallo en mi Instagram.
Lo que sí estoy pensando, Alberto, y lo apunto aquí para un tema, el otro día ganó Eslovaquia a Bélgica y me acordé de una novia eslovaca que tuve y su madre, mi suegra, me hacía mi plato preferido eslovaco. Que tardaba mucho en hacer lo que se llama el brinzobe halushki, que es como una especie de ñoqui de patata con queso de oveja, el brinzobe halushki. Y estoy pensando, ahora que han llamado dos personas que viven en España, que son nacidas fuera, sería un buen tema el plato preferido que hacen en España, su plato preferido de su país. Que
pues haya. Mira, sí, de gente de fuera.
Pues sí.
Ese es un tema muy bonito. Ahora que estamos además en la Eurocopa, que no digo una
pues
chorrada.
Sí.
O sea, llevarlo a lo gastronómico, porque en un día de estos.
Totalmente, o el plato del que usted se enamoró que no era español.
¿No? Además, es que un tema muy bonito sería un plato extranjero que no tuviera suegra de
Ay, María José.
No, que es lo primero que echas de menos cuando te vas a otro país es la comida.
Sí, está claro.
Eso es evidente. Entonces, yo creo que todo el mundo lo conserva.
Hola,
¿no?
Vamos a hablar con Fernando. Hola, Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos,
muy
equipo?
Buenas. Muy máquinas bien, amigo. Muy bien, muchas gracias. Usted sí que es un maquinón máximo.
A ver, nosotros somos un grupo gastronómico que nos llamamos Los Triperos.
Ajá.
Y cada uno tiene una especialidad. Mi especialidad son los arroces melosos. Goyo es nuestro anfitrión, ahí lo tenemos en la cabeza del WhatsApp. Y bueno, lo que más nos ha costado hacer fue un jabalí con chocolate.
Wow, no lo he hecho jamás. O sea, no lo he hecho jamás y creo que el jabalí lo he probado una sola vez. Pero está muy rico.
Necesita horas y horas.
Horas y cerveza. Horas. Se debía más cerveza al jabalí que nosotros. O sea, eso empezó a cocer a las 11 de la mañana. Uh-huh. Y venga cerveza, y venga caldo, y venga cerveza, y otra cerveza para nosotros, y cuatro para el jabalí. Y era a las 9 de la noche, nos sentamos a comernos el jabalí.
Pero tengo dudas, porque el jabalí, ¿tiene? Que se cocina, ¿el solomillo o son otras partes que requieren de más tiempo? Porque el solomillo a lo mejor se queda seco, si se cohece tanto o no.
¿Que cómo se va a quedar seco si se bebió toda la cerveza?
¿Cómo
la cerveza que se bebió ese jabalí? Fue uno que trajo medio jabalí. Ay, entonces iba pata trasera y el costillar.
Ajá.
Lo hicimos a trozos y a tacos. Y un poquito de solomillo también llevaba.
Vale.
Pero ya te digo, o sea, eso tú no sabes las horas que tiene que cocer eso para que esté tierno.
Porque es guiso, ¿no, Fernando? Como si fuese un...
Sí, es un guiso. Vale. Eso lo metes, le metes ya especias, haces el sofrito, le metes todas las especias, le metes todo y échale horas y horas y a fuego lento y chochop y baja el caldo, reduce el caldo, cerveza y caldo, y cerveza y caldo, y cerveza y caldo.
Y luego chocolate. Oye, pues...
La caza mayor.
A mí es que la caza me encanta. A mí la caza me apasiona. O sea, a mí sé que no tiene nada que ver un corzo con un jabalí, pero a mí el solomillo de corzo es una de las cosas que más me gusta.
Este señor hablaba de los arroces melosos al comienzo de su intervención. Un buen risotto necesita mucha mano. O sea, sí. Darle que te pego ahí para que vaya soltando el almidón.
Te lo cargas en 20 minutos, pero es verdad que tienes que estar 20, constantemente. 25,
más la preparación previa de picar tu cebollita, de hacer tú no sé qué. O sea, sí. Es un plato de 45 minutos,
sí,
más
que
o menos.
Sí. Otro día también podríamos hacer recetas rápidas, que ese es mucho más práctico. Porque
sí,
al final
me
es
gusta
muy interesante, porque es que te hace muchas cosas que no sabes, pero al final, la de veces que pienso yo en mi casa, la de platos que repito y la de platos que hay por ahí que no estoy haciendo que me podrían estar gustando, ¿no?, para cenar. Bueno, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muy buenas, amigo, muy buenas. También es cocinilla, ¿no?
Bueno, me dedico a ello, o sea que...
Ah, bueno,
de
claro.
De hecho, tú presentaste mi primer libro de recetas.
¿Ah, sí?
O sea que...
¿Qué me dices?
Tenemos historia.
Ah, sí, pero dígame el libro, deme más pistas.
Cocina familiar con Javier Romero.
Ah, amigo Javier, pues entonces no lo vamos a pasar muy bien, me permite que tutee, ¿no?
Amigo del pulpo.
Ah, ¿eh? Muy bien. ¿Y entonces cuál es esa receta que tarda tanto en hacer?
Bueno, pues tengo muchas, pero la que más me ha sorprendido, y la hice no hace mucho para el programa de televisión, es unos callos con morros de ternera. Que me costó más de 6 horas cocerlos. Y eso que le tuve que meter caña, porque luego meterlo en 25 minutos es complicado.
¿La tripa y el morro tienen la misma cocción o hay que echarlas por separado?
No, yo lo metí todo junto, porque al final los callos, mira, tú los puedes cocer 3 horas, 6 horas. O como el chef Javier Estevez, 27.
Sí.
O sea, que los callos no tienen problemas por estar sobrecocidos. Pero lo cierto es que 6 horas de cocción, ahí aguantando, me sorprendió un poco, porque me esperaba de 3 a 4, y al camarero tuve aquí 2 horas más de...
Javier Estevez tiene un gran restaurante de casquería. Y Javier, yo lo que estoy viendo es que tú tienes aquí en YouTube lo más grande de recetas y de historia para que la gente te siga. Javier Romero se llama directamente, lo puedes buscar ahí.
A ello vamos.
Sí, señor.
Un abrazo, Javier.
En el canal de YouTube tengo solo unas 2.700 recetas.
Oh, madre mía.
De las que estoy muy orgulloso porque he ayudado a mucha gente a aprender a cocinar.